Bueno, buenas tardes a los hermanos y vamos a continuar con nuestro tema en la tarde, los días domingos. Un tema que lo hemos titulado No puedo, Señor. No puedo, Señor, porque el Señor busca nuestra rendición. Cuando estamos estudiando en la mañana la naturaleza del creyente, que se ha iniciado hablando de la creación, de la caída del hombre, de la fragilidad de la vida, en donde vemos que nosotros no tenemos ningún recurso para servirle, ¿cierto? Si Él no nos capacitara, no podríamos hacer nada para Él, para la obra. Nunca debemos olvidar que el Señor, después que nos salva, nos capacita. Y todo lo que podamos hacer para Él, lo hacemos por Él. Y lo hacemos por Él y para Él, ¿cierto? Porque todo es para la gloria de Dios. Ahora, en ese proceso, hermano, el Señor nos lleva a un destino importante de cada uno de nosotros, que es morir a uno mismo para que el Señor nos pueda usar. Y ahí hay una carrera. El Señor sabe los tiempos, el Señor sabe el proceso, cuánto va a tardar. Pero en esa carrera debemos entender que nuestro destino es decirle, no de labios, sino que de hecho y en verdad, Señor, no puedo. ¿Para qué? Para que recién ahí el Señor obre en nosotros. Y estuvimos estudiando varios pasajes. Estuvimos viendo, por ejemplo, ¿se acuerda? El mismo apóstol Pablo llega a decir, llega a concluir, porque llegó a entender que su debilidad tenía un propósito. Que el poder de Dios reposara en su vida. Él llegó a proclamar, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Solo entonces, recién, ahí soy fuerte. Porque Pablo tenía una fragilidad, una debilidad en su cuerpo, por la cual pidió varias veces al Señor que se lo quitara, ¿cierto? Y el Señor le dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vamos a concluir esta serie, porque la semana pasada estuvimos viendo precisamente algunos pasajes que mencionan la palabra poder, de capacidad. El hombre no puede en sí mismo hacer nada, ni siquiera levantar la mano y decir, te acepto, Señor, si no hay una acción poderosa del Espíritu Santo. Estuvimos viendo varios pasajes, uno de los más connotados y clásicos estaba ahí en Juan 6:44, que dice, nadie viene a mí, nadie puede venir a mí, poder, no hay capacidad, el hombre no puede venir a Cristo si el Padre que envió a Cristo no le atrae, no le trajere. Vamos a ahora, hermanos, a comenzar la conclusión de este tema con unos ejemplos, con tres ejemplos que el Señor nos ha compartido respecto a esta incapacidad del hombre. Y vamos a iniciar con la experiencia de Moisés, por favor, hermanos. Éxodo capítulo 4, voy a dar lectura del versículo 10 al 16. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová, note aquí lo que dice, se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y a él verte se alegra en su corazón. Se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Que el Señor bendiga su palabra. Leímos en definitiva hasta el versículo 17. La elección de Moisés. Nosotros vemos en la Santa Escritura, hermanos, cómo Dios escoge. Escoge conforme a sus propósitos soberanos, ¿ya? No escoge lo mejor, escoge lo peor. Si usted no se siente peor, debo decirle que usted es lo peor. No lo escogió porque era lo mejor. A veces nosotros pensamos, hermanos, que tuvimos algo de noble, algo de mérito para que fuésemos escogidos por Dios. Del hecho de entender que la salvación, hermanos, proviene de Dios, se materializa en Dios, descartamos toda posibilidad de que nosotros hayamos aportado algo a nuestra salvación. Ni siquiera el hecho de decir, sí, Señor, creo en ti, sálvame. Es un hecho poderoso que produjo el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, elige a este hombre que él venía huyendo, ¿cierto?, de Egipto. Estuvo ahí vagando en el desierto porque él huyó de Egipto. Y ustedes se recordarán por qué huyó de Egipto. Porque mató, porque era un asesino, ¿ya? Nunca debemos olvidar. Así como el apóstol Pablo, que dice la Escritura que el Señor lo escogió desde el vientre de su madre, así como el mismo Jeremías, ¿cierto? Antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Pablo también era escogido desde el vientre de la madre, como usted y como yo. Pero Pablo también en su vida terrenal no tuvo méritos para ser escogido, sino por el contrario. Él también fue un asesino, ¿sabía usted? Ah, pero ¿qué está diciendo? Yo nunca he escuchado que Pablo, Saulo de Tarso, era un asesino. Bueno, usted se recordará cuando perseguía a los cristianos, asolaba las iglesias, mataba a cristianos. Consentía en la muerte del primer mártir de la historia del cristianismo. Me estoy refiriendo a Esteban, ¿cierto? Dice que ahí le pusieron las ropas y él consentía con la muerte de este mártir del cristianismo llamado Esteban. Era un asesino, si no material, intelectual, pero al fin y al cabo era un asesino. Así Dios, ¿no es cierto?, se glorifica en personas que no merecen absolutamente nada. Usted dirá, yo diré, yo nunca he matado a nadie. Pero eso no nos quita el que no hayamos sido lo mejor, sino lo peor, lo dice el apóstol Pablo. Bueno, escoge este Moisés para una tremenda labor, hermano, por una tremenda tarea, misión, que es ir ante Egipto, ante el faraón, y comenzar a anunciar la liberación de su pueblo, la esclavitud del pueblo de Israel bajo la opresión del yugo egipcio. ¿Y qué fue lo primero que Moisés proclamó cuando comienza esta elección? Todos conocemos la historia de la zarza ardiendo, hermanos, ¿cierto? Donde él se le revela y le dice, yo soy el que soy, es el que te envía. Bueno, cuando nosotros vemos este pasaje que acabamos de leer, y ya el Señor le traza el camino, porque debemos entender que el Señor tiene un camino trazado para nosotros. Ya, ese es un principio elemental de la doctrina. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que Él preparó obras, buenas obras, de antemano, para que anduviésemos en ellas. ¿Ya? ¿Quiénes? Los creyentes, los escogidos. Y ya tenía una obra determinada para este hombre llamado Moisés. Y lo escoge, lo llama, le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y el versículo 10 comienza a revelar lo que estamos estudiando. Entonces dijo Moisés a Jehová, aquí hay una expresión, una exclamación, ¿cierto? ¡Ay, Señor! Es una queja. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Aparentemente Moisés tenía un problema de quizás, digo quizás porque no lo dice el texto, de tartamudez. Algo tenía en el habla que no le permitía comunicarse bien. Y fue la primera limitación que pone, ¿no es cierto?, Moisés al Señor. Pero debemos entender lo siguiente, hermano, que el Señor usa justamente estas limitaciones para mostrar en aquello su poder. La pregunta más lógica, hermano, ¿por qué sencillamente el Señor no escogió a su hermano, Aarón, A veces nos hemos preguntado eso. ¿Por qué escoge al que tenía problemas de tartamudez, mire, tartamudez, o de problemas de lengua, y no escoge a alguien que sí se expresa bien, ¿cierto? Quizá Aarón era locutor de radio, no sabemos, pero hablaba bien. Y ese hombre, es el lógico que debiera haber sido escogido, pero Dios no escoge a Aarón. Dios escoge a Moisés. Y Moisés se manifiesta con esa limitación abiertamente delante del Señor, que puede sonar a excusa, hermano, ya, porque normalmente uno piensa que uno quiere excusarse delante de Dios. Y muchas veces tenemos que disipar ese tipo de excusa, hermano, porque pensamos que la obra, ¿cierto?, que la obra de esta misión tremenda de usarnos depende de nosotros, depende de mi capacidad. Y no es así, hermanos. Dios no necesita de nuestra capacidad para usarnos. Dios no necesita de nuestra academia para usarnos. El propio Señor Jesucristo, siempre me llama la atención en el capítulo 7 de Juan, dice, ¿no es este el hijo del carpintero?, decía la mayoría, porque recuerden ustedes que él era de la ciudad de Nazaret, ¿cierto? De allá venía el Señor Jesucristo, de Belén, una aldea ahí pequeñita, sin mayor pretensión. Y el Señor ahí quiso nacer. Estaba profetizado que iba a nacer ahí, y ahí ya nació. Y después dicen, ¿puede salir algo bueno de allá? Era muy mal visto Nazaret. Bueno, de allá salió el Salvador del mundo. De ahí nació el Hijo de Dios, en Nazaret. Y él se desarrolló, como ustedes bien saben, en una familia humilde. Humilde en el término exclusivo para un análisis socioeconómico. Un matrimonio, ¿no es cierto?, donde su padre era carpintero, ¿ya? Bueno, cuando él predicaba, la gente se asombraba. Se asombraban de la doctrina, se asombraban de su enseñanza. Porque decían, ¿este hombre con qué capacidad predica? ¿A dónde aprendió letras? Así le decían. ¿Dónde aprendió? Y así también hablaban de los galileos. Porque recuerden ustedes que él escogió Galileo, que no solamente provenían de ciudades que eran de poca reputación, sino que también su lenguaje los delataba. Hablaban tan mal que decían, este es Galileo. A Pedro, cuando quiso esconderse, ¿no es cierto?, y decir, yo no conozco al Señor, no soy de ellos. No, si mira, habla como los galileos. Porque en ese tiempo también había esta fastidiosa idea de clases sociales y de dividir y subdividir la sociedad. Siempre ha existido eso, hermano, la lucha de clase. Y este Pedro también se delata por su manera de hablar. Al Señor le dijeron, ¿quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? Porque Dios no necesita nada más, hermano. No necesita nada más. Solamente Él tiene un solo objetivo, un solo propósito. Usar lo que no es para deshacer las obras de lo que es. ¿Se entiende la idea? Pablo lo decía, lo que no es para deshacer las obras de lo que es. La escoria del mundo, la podredumbre del mundo, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Entonces, este Moisés reconoce su absoluta incompetencia delante de Dios. Moisés, ¿cierto? Reconoce su incapacidad física. ¿Cómo yo voy a ir a Egipto si no sé ni hablar? Soy tartamudo, quizás, podríamos interpretar. Soy tardo de lengua. Pero fíjense cómo le responde el Señor, versículo 11, dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Aquí se disipan varias interrogantes. Cuando alguien nace inhabilitado para algo, ¿cierto? Todo está bajo el control soberano de Dios. Él permite que nazca un ciego, Él permite que nazca un sordo o un mudo, ¿ya? Porque todo está bajo el control de Dios. Ahora, el versículo 11 es una bofetada, no solamente a Moisés, sino que a nosotros. A veces nos olvidamos, hermanos, de que Él es soberano. A veces nos olvidamos de que Él determina y Él hace como Él quiere. Nosotros ponemos limitaciones porque presentamos nuestras capacidades. Pero en definitiva, ¿qué es lo que usa? La confesión de nuestra incapacidad, ¿para qué? Para glorificarse Él en medio de la debilidad, en medio de la fragilidad. Yo me recuerdo de un pasaje respecto a esto de la soberanía y de que nosotros lleguemos a entender que estamos tratando con un Dios soberano. en forma más precisa, estamos tratando con el Dios soberano, no hay otro Dios. A veces nosotros decimos, creemos en un Dios grande, como que si hubieran otros dioses chiquititos. No, el único Dios, el Dios soberano. Cuando el Señor hablaba con Pedro, ¿se acuerdan ustedes? Él le decía, antes que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Y Pedro, insistiendo en que no iba a ser así, le dice, en otras palabras, si es necesario morir, yo voy a morir por ti, pero nunca, jamás te voy a negar. No se daba cuenta que estaba hablando con el soberano que conoce todo. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Sabe todo porque Él es omnipresente, omnisciente, es eterno. A veces, hermanos, nosotros tenemos la vista tan corta que pensamos que Dios es como nosotros. Y la mente de Él es la mente mía. Pero el Señor lo dice, ¿cierto? Isaías 55, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tu lógica no es mi lógica. Nosotros tenemos una vista muy corta, una lógica limitada, hermanos. ¿Ya? A veces queremos rebajar al Dios de la gloria las matemáticas elementales. Pero el Señor supera todo eso que Él mismo creó. Él es el creador de todas las cosas, de todas las leyes universales. Si Dios dice algo, ¿quién se opondrá ante ese algo? Así dice el Salmo. Si Dios desea algo, eso hará. Porque todo lo que Dios quiere, eso hace. El Dios soberano hecho carne le estaba diciendo a Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro, el hombrecito, le decía, no te voy a negar. Ocurrió lo que dijo el Salvador. Ocurrió lo que dijo el Dios soberano. Después que el gallo cantó, Pedro se acordó de las palabras de Dios. ¿Cierto? Se acordó. Y para terminar el episodio, ahí tenemos al final, cuando se restaura Pedro, como se habla, ¿cierto?, de la restauración de Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Segunda respuesta. Tercera. Pedro, ¿me amas? ¿Qué pasó con Pedro? Ahí recién aprendió. Ahí recién aprendió. Tú lo sabes todo. Entonces, Moisés está en la misma disyuntiva. Le está hablando Dios, el Dios soberano, que hace como Él quiere. Ay, Señor, yo no soy la persona apta para esto. No sirvo. No puedo, Señor. ¿Por qué no puedes? Porque soy tardo de lengua. Porque soy tartamudo. Porque soy limitado, etcétera. No puedo ir a esto. Y Jehová le responde, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el que hace las cosas? ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién hizo al mudo o al sordo? ¿Al que ve y al ciego? Y mire cómo dice al final, esa frase no la obviemos tan rápido. ¿No soy yo Jehová? La palabra Jehová, ustedes saben que es una expresión, por decir así, adaptada para que la podamos nosotros pronunciar. Pero Jehová significa, en términos muy simples, yo soy el que soy. Yo soy el soberano, yo soy el que hago lo que quiero. ¿Cómo usted catalogaría, hermanos, a alguien, un semejante a usted, que le dijera, hermano, yo hago lo que quiero? Soberbio, ¿cierto? Ninguno de nosotros podría decir, uy, qué humilde el hermano. ¿Por qué? Porque dijo, yo hago lo que quiero. No, es sinónimo de soberbia. Pero en Dios no hay soberbia alguna, porque Él es Dios. Y tiene todo el derecho, todo el poder, toda la autoridad de decir, yo soy el que soy. ¿Sabe por qué Dios no tiene nombre? Porque Él es todo. Por eso que después se manifiesta Israel con diferentes actitudes, por decir así, propiedades. Yo soy tu sanador, yo soy tu bandera. Hay Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jiré, Jehová, hay muchos, ¿ya? Un día la vamos a estudiar. Porque Él es todo para nosotros. Por ejemplo, si alguien dice, estoy confundido, ahí está el yo soy el camino. Si alguien está triste, yo soy tu gozo, ¿se da cuenta? Estoy perdido, yo soy tu salvador. Estoy enfermo, yo soy tu sanador. Tengo necesidad, yo soy tu proveedor. Porque Él es todo, es absolutamente todo. Le está diciendo a Moisés, ¿no sabes que yo soy? Yo soy Jehová. ¿Qué le dice en el versículo 12? Avancemos. Ahora pues, ve, mandamiento, y yo estaré con tu boca. Y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ya, aquí está el designio divino, hermanos. Ya, el designio divino se cumple queramos o no. Lo entendamos o no. Hay muchos pasajes, muchos ejemplos. Otro ejemplo muy ilustrativo que se complementa con esto es cuando manda a Jonás a predicar a una ciudad capital de los más grandes enemigos de Israel. Nínive, ¿cierto? Imagínense ustedes. Si a uno de nosotros nos manda a predicar, no sé, a un lugar donde odian los cristianos, y el Señor te manda a predicar allá. No, ¿cómo voy a ir a predicar allá? Yo no voy a ir allá. Ni loco. Voy a perder el tiempo. Podría ser nuestra reacción. Es la misma de Jonás. Anda, ve a Nínive a predicar. ¿Y sabe lo que hace Jonás? Parte en otra dirección, opuesta. ¿Ya? Y toda la tremenda tragedia que acarreó, hermanos. Porque su experiencia no fue grata. Fue de sufrimiento, de padecimiento. Lo echaron al agua. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Y el Señor, en su misericordia y en su gracia, que lo que tenía preparado, un gran pez, que se comió a Jonás. Pero esa expresión tan literal, que tenemos que creerla así, se come a Jonás, tenía un propósito: entrar en la soledad con Dios. ¿Quería o no quería Jonás ir a predicar a Nínive? No. Pero terminó yendo igual. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es soberano y hace lo que quiere. Los hombrecitos, ¿qué es lo que somos? Somos siervos y tenemos que obedecer. No nos queda otra alternativa. Entonces aquí, hermano, el imperativo está claro. Ahora, pues, ve. Mandamiento. Y yo estaré en tu boca, o con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. No fue lo mismo que le dijo después a Josué. Acuérdense que Josué le dijo: no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Hermano, a veces nosotros nos cuestionamos muchas cosas de ¿qué le voy a decir a esta persona? ¿Cómo le voy a predicar? Es que no tienes ni que decirle nada, tienes que solamente leer lo que dice la palabra de Dios. Yo estaré en tu boca. Acuérdense que el Espíritu Santo, cuando habló el Señor Jesucristo respecto a la venida del Espíritu Santo, nos deja una tremenda lección, porque dice que el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta. Mire, lo voy a citar acá. Lo voy a citar. Dice así, si quieren lo apuntan, esto está en Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, esto es importante, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han o que habrán de venir. El mismo Señor Jesucristo lo advirtió: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla las palabras del que le envió, ese es verdadero y no hay en él ninguna injusticia. Así lo dice el Señor Jesucristo. Lo mismo con Moisés. Vas a ir y vas a hablar lo que yo te diga. Imperativo, hermanos. Dejemos de pensar en un Dios, hermanos, rogativo. Si Dios no ruega a nadie, hermanos. Usted me dirá, está equivocado, porque Pablo dice, os ruego como a... Pedro dice, os ruego como. No, es que debemos entender que Pedro está hablando como hombre, inspirado por el Espíritu Santo, ciertamente, pero el imperativo es lo que prevalece. La criatura no puede, hermanos, resistir frente a un imperativo de Dios. Moisés puso sus limitaciones, y en esas limitaciones y en esa fragilidad, Dios exaltó y perfeccionó su poder. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, no es Moisés el que va a hablar, sino que Dios a través de Moisés. ¿Se va comprendiendo, cierto? Sigamos leyendo, versículo 13. Y él dijo, nuevamente, ¡ay Señor! Hay una exclamación acá. Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Nuevamente, hermanos, estamos viendo la limitación de un hombre, ¿ya? La fragilidad de un hombre. Que pensamos que por esa fragilidad que podamos tener, Dios no nos va a usar, estamos rotundamente equivocados. Porque eso es precisamente lo que necesita. Si el problema, hermanos, cuando nosotros decimos, ahora sí estoy capacitado. Contaba un hermano que estaba en un seminario estudiando para pastor y estaba aprendiendo, pero tenía tantas luchas internas que un día va a hablar con el director del instituto y le dice, hermano, definitivamente no sirvo para esto, no estoy capacitado. Y el director, evidentemente guiado por el Espíritu Santo, le dijo, eso es lo que estábamos esperando justamente. Eso es lo que se necesita para que una persona sea usado por el Señor. Es inversamente proporcional a la lógica humana, hermanos. Para que un hombre pueda dirigir una empresa, tiene que ser altamente calificado. Pero para ser usado por Dios, tiene que ser altamente descalificado. ¿Se da cuenta que es al revés? Una vez decíamos, un eximio abogado, hermano, no necesariamente va a ser un eximio predicador. Porque Él no necesita nuestra academia ni nuestra capacidad para usarnos. No necesita de aquello. No necesita de nada. Porque Él es soberano y perfecciona su poder ¿en qué? En la fragilidad. El mismo apóstol Pablo llega a decir, cuando yo lo llamo así, presenta su currículum ahí en Filipenses, dicen, si yo me quisiera gloriar en la carne, yo tendría de mucho más que gloriarme que todos ustedes. Porque fui, ¿no es cierto?, circuncidado el octavo día, yo era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible. Recuerden que Pablo era un rabino de primera, estudió a los pies de Gamaliel. Sin embargo, arreglón seguido dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como, como pérdida. Porque todas estas cosas, ¿no es cierto?, eran para mí estiércol, así lo dice en el griego, estiércol, basura, por amor de Cristo. No por amor a Cristo, sino que por amor de Cristo. Es importante esa preposición. Bueno, Pablo, hermanos, entiende este lenguaje. No lo usó el Señor por la capacidad académica que tenía, sino que Él lo botó a tierra, ¿no es cierto? Lo botó hasta lo sumo. Y de ahí comenzó a usarlo. Cuando el Señor dijo, rendido ahí, el apóstol Pablo decía, ¿qué quieres que haga, Señor? Es la expresión más pura de un creyente que quiere ser usado. Señor, no tengo ninguna capacidad. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ahí comienza a orar. Ahí comienza el Señor a hacer en nosotros. Aquí nuevamente Moisés insiste, ay, Señor, envía al que sí tiene méritos o tiene capacidad para ser usado. Esa es la graduación del creyente, en otras palabras. Es ahí cuando recién puede este hombre ser usado. Por eso que el Señor después lo corrige y nuevamente le dice, versículo 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés, porque no había entendido nada de esto. Y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y él, y al verte, se alegrará en su corazón. ¿Quién tenía el plano trazado, hermanos? El Señor conocía todas las cosas. Entonces, cuando uno se pregunta en la lógica humana, ¿por qué el Señor escoge a un tartamudo? Vamos a convenir que era tartamudo, para no decir era tardo de lengua. Digamos que era tartamudo, ya tenía problemas de lengua. Escoge un tartamudo, siendo que había otro que no era tartamudo y que hablaba bien. ¿Por qué? En la lógica, hermanos, humana, no se sostiene este análisis. Dios tiene que usar al que tenga capacidad. Pero en la lógica de Dios, sí tiene una coherencia. Porque Dios muestra su poder en la fragilidad, en la limitación. Nunca olviden, hermanos, que el Señor es un Dios de gloria. Y todas las cosas ocurren por Él y para Él, para su gloria. Es lo que comprendió Pablo. El Señor no me quitó esta enfermedad, ¿por qué? Porque en esta fragilidad y debilidad, Dios perfecciona su poder. Porque si no le hubiera dado esa fragilidad y ese aguijón, como él decía, él mismo lo dijo, yo me hubiese gloriado desmedidamente. Entonces, hermano, este Moisés fue tratado rápidamente en un curso intensivo, hermanos, de la gracia de Dios. Aparentemente fue todo en un episodio que ocurrió todo esto. Te voy a escoger y te voy a mandar y esto vas a hacer. Ay, Señor, no estoy capacitado. Sí estás capacitado. No estoy capacitado. Sí estás capacitado. Porque yo te estoy mandando. ¿Se da cuenta, no? Si yo tengo todo listo, el Señor tenía todo listo, todo trazado. Tenía en sus propósitos soberanos al hermano de Aarón. Y así fue. Un hombre que no sabía hablar, el Señor lo usa y se comunica a través de un tercero. Qué ilógico, ¿no? Pero de la lógica de Dios sí tiene coherencia. Porque Dios escoge lo ilógico, lo que no es. Bueno, veamos un segundo caso, hermano, por favor. Jueces, capítulo número 6. Ustedes van a descubrir la similitud de la expresión de este otro hombre. Quiero enfatizar un poquito antes de hablar de este hombre, que el Señor escoge hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Ya? La religión, lamentablemente cualquiera que sea, se ha encargado sistemáticamente de hablar de superhombres, hombres que son dignos de los altares. Yo me crié, hermano, en esa formación, en que se le oraba, ¿no es cierto?, a Santa Rosa de Lima, bueno, después apareció San Expedito, Santa Tecla y tantas otras. Y bueno, nosotros teníamos ese concepto de que habían hombres especiales, que Dios escogía, y porque son especiales, San Francisco, por ejemplo, dicen, Don Pío, también aparece Don Pío por ahí, eran hombres especiales y por lo tal los ponían en los altares. Hermano, ¿existe tal cosa en las Sagradas Escrituras? No. ¿Qué dice Santiago de Elías? Elías, antes de decir lo que había hecho Elías, dice, Elías era un hombre sujeto... Mire, lo voy a citar para que nadie se olvide esto porque no es una idea mía, hermano. Santiago, por favor. Santiago, si lo pueden buscar. Santiago capítulo número 5, ya, versículo 17 dice, Elías era un hombre, primera cosa, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como primera cosa, y después muestra la obra de Elías. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, ¿en qué contexto está dicho esto? En que la oración del justo puede mucho. ¿Y cuál es el justo? Los justificados, los que somos hijos de Dios. No hay superhombres, no hay tal como supercristiano o como superhéroes de la fe. No, todos los hombres eran de carne y hueso, que tenían flaquezas y debilidades, todos. Desmoronemos ese concepto religioso, hermano, de supercristiano, porque esto también se traduce en las iglesias. A veces se piensa que los hermanos que tienen más conocimiento bíblico no tienen ninguna fragilidad. No, hermano, todo lo contrario. Todo lo contrario, Dios usa al más frágil. No al que más sabe, sino al más frágil. Es increíble, pero esa es la realidad, esa es la lógica de Dios, no es la lógica humana, hermanos. Escoge a este hombre llamado ahora Gedeón, ¿cierto? Gedeón, uno de los jueces. Debemos entender que este es un periodo que Israel vive, periodo que empieza a manifestarse de mal en peor. Así fue, así como culmina este periodo. El último de los jueces, ustedes bien saben, fue Samuel. Y Samuel culmina en un tiempo tan difícil de Israel, en que dice la Escritura que escaseaba la palabra de Dios. Son los tiempos que también estamos viviendo hoy día. Hoy día escasea la palabra de Dios. Y este último de los jueces llega a vivir la experiencia de un pueblo rebelde que no quería más jueces, no quería más teocracia. Hoy día en la iglesia impera no la teocracia, impera la democracia, ya, la voz del pueblo. Yo pienso, yo siento, yo creo, el yo. El pueblo de Israel rehusó tener a un Dios soberano, tener a jueces dirigidos directamente por el Señor. No, queremos rey acá, queremos monarquía. Todos sabemos lo que pasó. Se escogió a un hombre llamado Saúl. Entre los jueces estuvo este Gedeón. Y el Señor le dice, dentro de la misión que le tenía preparada a este hombre, Versículo 14. Jueces 6, 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Tremenda demanda, hermanos, misión que le encomienda a Gedeón. Mire la similitud de la respuesta respecto a Moisés. Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ya no era un hombre torpe de lenguas o tartamudo, pero ahora era un niño menor de edad. Escoge no al mayor de la familia, sino que al menor de la familia. ¿Y una familia poderosa? No, una familia pobre. ¿Se da cuenta, hermano, cómo Dios opera, cómo Dios obra? Y la expresión de Jehová fue absolutamente con la misma tónica de Moisés. Moisés le decía, soy tardo de lengua, no estoy capacitado. Gedeón le decía, soy el menor de mi familia es pobre, no estoy capacitado. Es lo mismo. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Versículo número 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. ¿Se da cuenta que la misma respuesta? Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, hermanos. Versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Dios busca la confesión. Así comenzó en el huerto del Edén. Yo le pregunto, ¿él sabía dónde estaba Adán? Sí, pero él dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Sabía que es lo que busca el Señor siempre, la confesión. ¿Y cuál es la confesión que nosotros como hijos de Dios tenemos que darle? Señor, no puedo. ¿Para qué? Para que Él deposite y perfeccione su poder en nosotros. A veces, hermano, nuestra carrera loca pretende hacer muchas cosas para el Señor. Y a veces decimos, ahora sí, Señor, ahora te prometo que voy a ser fiel, ahora te prometo que voy a hacer esto y aquello. Y todo parte bien. Y menos de la mitad del camino, la parafina se apaga, hermano. La llama se extingue. Nosotros a veces actuamos, hermanos, como verdaderas llamaradas de parafina. Ustedes saben que la parafina enciende y muchas veces me ha tocado experimentar, hermano, y verlo. Hay veces, hermanos, que les da un chispazo de parafina y se sienten en el fuego de Jehová y miran a todos los demás, hermanos, como carnales, desinteresados. ¿Qué está pasando con ustedes aquí? Y después se le acaba la parafina y foja cero. No sé si se entiende. Esa experiencia es necesaria para entender que en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, hermano, Dios no nos va a usar, nunca, jamás. Porque el usarnos, ¿no es cierto?, tiene como objetivo, como propósito, glorificar a Dios. Si el hombre o la mujer no ha entendido aún que no necesita de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, podemos hacer cosas, pero no para la gloria de Dios, sino para nuestra propia vanagloria. ¿Qué pasó con Gedeón, hermano? Empezó con un ejército, pero gigantesco, hermanos. Y el Señor le dice, retira 22.000 para afuera. ¿Y sabe con cuántos quedó? Estoy resumiendo. Solamente 300. Versus, se dice que era el ejército madianita, 135.000 hombres. ¿Qué proporción hay ahí, hermano? ¿Qué proporción hay ahí? Lo débil, lo que no es, para deshacer lo que es. 300 hombres versus 135.000 hombres. Los expertos en matemática podrán sacar el porcentaje. Hermano, ¿saben ustedes que la campaña de Gedeón, si nosotros la estudiáramos así en forma concienzuda, ha sido tomada por estrategas de guerra? Ustedes saben, hermanos, que una de las fuerzas especiales, los que saben o han leído un poquito de campañas bélicas a través de la historia, todos los ejércitos, las fuerzas armadas, tienen un grupo selecto que se llama fuerzas especiales. Ya, las fuerzas especiales son los comandos. Y resulta que los comandos israelíes, ¿sabía usted?, son los más especialistas y capacitados del mundo. Mire, permítame un paréntesis, hermano. No solamente Israel es la nación que puede ahora mismo autoabastecerse no necesitando de ninguna nación. Tiene las mejores producciones de leche, todo lo que es lácteos, las mejores vacas, hermano, están en Israel, ¿sabía usted? La mejor agricultura, las mejores uvas, las mejores hortalizas. Es un país que, usted crea o no crea, algo pasa con ese país, con esa nación. Nosotros bien sabemos, como creyente, es la nación de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entre todas esas cosas, aparte, sin mencionar la medicina, el avance tecnológico, Israel va ahí, en la vanguardia. Pero también hay algo que me sorprendió. Los mejores estrategas de guerras y las mejores armas están precisamente en Israel. Un pueblo que usted lo ve, mírenlo en el mapa, hermano, búsquelo, si es que lo encuentra. Ahí está. Usted no conoce un mapa, una foto de Israel, si no ve que en la foto aparece la cúpula de la roca, la mezquita. Usted sabe que en la roca, la cúpula de la roca, ¿qué es lo que es esto? Israel, hermano, es insignificante. Dios escogió una nación insignificante. No en vano la Biblia dice, yo te escogí no porque eras algo especial, sino eras el pueblo más insignificante de todos. Así escoge Dios lo que no es. Bueno, esta estrategia de Gedeón, hermano, ha sido imitada. Si usted estudia lo que ocurrió, cómo llegaron a acorralar a los madianitas, esto lo trajeron los estrategas militares actuales para poder imitar, porque lo que hizo Gedeón fue una operación, en términos actuales, de fuerzas especiales. Hermano, con 300 hombres, Dios se glorificó. ¿Y sabe por qué? Porque Él se lo dijo. Mire, veamos por favor el pasaje, esto apasiona, hermano. Mire lo que dice el versículo, capítulo 7, verso 2. Dice así: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Mire lo que dice: no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Bueno, ustedes saben lo que sigue. Le retira 22.000 hombres, llegando a quedar solamente 300. 300 hombres al final, 300 hombres. Con 300 va a la campaña frente a un ejército de miles de hombres. Y Dios logra la victoria, ¿cierto? La derrota de los madianitas, no porque Gedeón tuvo capacidad para hacerlo, sino que Dios perfeccionó su poder en un hombre que le dijo, no puedo, Señor. Quiero terminar, hermano, esta serie citando otro hombre, de carne y hueso. Me pasé un poquito, pero lo quiero terminar hoy día. Jeremías capítulo 1. ¿Sabe cómo le llamaban a Jeremías, clásicamente en el lenguaje evangélico? El profeta llorón. Ya él es el que escribe Lamentaciones. Vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículo 5 en adelante. 4, perdón. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas yo soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas de delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Hasta ahí la lectura. Ahora escoge a un niño, ¿ya? Un niño incompetente, ya no es un hombre tartamudo, no es el menor de la familia pobre, como el caso de Gedeón, sino que ahora es la incompetencia de un niño. Yo a un niño no le daría responsabilidades de adulto, sería como para nosotros un error garrafal. Caería en la irresponsabilidad, ¿cierto? ¿Cómo le das esa responsabilidad? Pero Dios escoge a este hombre, a este pequeño, este hombre frágil, y que inmediatamente pone sus condiciones de incapacidad. Señor, no puedo. Le dice: Ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. No tengo elocuencia, no tengo capacidad, no tengo la edad para hablar. ¿Y cómo responde el Señor? No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, quieras o no quieras, ¿cierto? Y dirás todo lo que te mande. ¿Quién es el soberano, hermanos? ¿Quién es el soberano? Esa es la gran pregunta. ¿Quién es el soberano? Es el Señor, hermano. Por eso que es importante, hermano, el Señor a cada uno nos ha llamado con una voz potente, con una voz irresistible, que no pudimos resistir. Así como Lázaro, ven fuera, y el muerto, 4 días muerto, hermano, salió. La voz del Salvador no la puede resistir ni siquiera un muerto en periodo de putrefacción. Porque dice la Escritura, llegará el día en que todos oirán su voz, todos, conversos en converso, y todos tendrán que salir de los sepulcros. Porque la voz potente y el mandamiento es irrevocable, lo dice Romanos 11, nadie puede resistir el llamamiento de Dios. Y le dice a este frágil niño, no puedo, soy niño, no sé hablar. No, es que tú vas a ir igual, vas a cumplir la misión por la cual o para la cual yo te escogí. Pero tenía que pasar ese evento, que es el que quiero enfatizar, hermano. Nuestra competencia proviene de Dios. El que tú le digas, hermano, hermana, no sé, no puedo, es precisamente la confesión esencial que debes decirle al Señor. No puedo, Señor. Jeremías lo hizo. No dijo, aquí estoy yo, aquí tengo capacidades, yo voy a hacer esto y esto y aquello. No. No puedo, Señor. Pero lo que nos falta entender en nosotros es que ese momento es el crucial para que el Señor comience a perfeccionar en cada uno de nosotros su poder. Quiero terminar este estudio, hermano, con el capítulo 2 a los Corintios, por favor. Dice así la palabra de Dios, capítulo 3, 2 a los Corintios, versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Esta expresión, cuando dice nosotros mismos, dos veces la cita, ¿cierto? No seamos competentes por nosotros mismos, pensar de algo como de nosotros mismos. Está hablando esto esencial que estamos tratando. En nosotros, vamos a insistir, en nosotros mismos no está la posibilidad de ser competentes. Ese es el principio elemental, hermano. No solamente para que Dios nos use, sino que nos use en una actitud humilde, en que la persona va a decir, no soy yo, no son mis capacidades, sino que es Dios en su misericordia que me está usando. A tal punto tiene que llegar, hermanos, que cuando el Señor te use o me use a mí, lleguemos a pensar por qué me usó. Todo lo contrario, yo me siento indigno de haber sido usado. Y esa es la naturaleza de alguien que el poder de Dios se está perfeccionando. El pasaje siguiente, hermano, es el que quiero que también repasemos. Versículo, capítulo 4, ahí mismo, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. 4:7. Para que la excelencia del poder, ahí está, sea de Dios y de nosotros. No, y no de nosotros, hermano. ¿Qué es lo que somos, usted y yo? Vasos de barro. Vasos de barro. Quiero contarle una especie de experiencia, pero real, verídica. Una vez nos visitó una persona, no venía con muy buen espíritu porque parece que venía a pelear. Y justo estamos tratando un tema basado aquí en 2 Corintios 4:7. Y se ofendió tanto, hermano, de que le tratáramos, o que él sintiera como que le estábamos tratando a él como barro. ¿Qué se cree usted? Que somos barro. Señor, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice, el Salmo 103, Él se acuerda de que somos polvo, polvo. Esta es la necesidad, hermano, en cada uno de nosotros, que podamos entender así como Moisés, incompetente. No, no puedo, Señor. Así como Gedeón, incompetente. Señor, no puedo. Así como Jeremías, tampoco puedo. Llegar a decir como Pablo, nuestra competencia no es de nosotros, proviene de Dios. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Si el tesoro está en los vasos de barro, no es el vaso de barro el tesoro, es lo que está dentro del vaso de barro. Sin ningún valor, usted, como dijo el predicador, usted y yo, ¿sabe lo que valemos? Menos que nada, un cero a la izquierda. ¿Qué nos da valor? Es el Señor que se pone a nuestro lado y adquirimos valor. Pero todo tiene un propósito. ¿Sabe cuál es el propósito de este estudio? No puedo, Señor. Que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Que el Señor nos ayude, hermano. Que nos capacite para llegar a este extremo de confesión y decirle, Señor, de oídas te había oído, pensé que estaba haciéndolo bien,